en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A punto de llegar a ese macropuente, hay que ver cómo cambian las cosas, porque otros años estaríamos hablando de la necesidad o no de regular estos puentes, porque para muchas empresas supone una merma económica bastante interesante. Y este año, como la merma económica nos viene por el virus de la COVID-19, prácticamente no prestamos atención a lo que se nos viene por delante. Pero en cualquier caso, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a empezar por un señor que él cree que celebra su santo en estas fechas. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Francisco Javier Peña Rojas? ¿Cómo estás? ¡Feliz santo!
Muy bien, muchas gracias. Además, hoy está muy bien que des mi nombre completo,
claro,
con mis apellidos, porque también tengo madre, que
eso es.
Te lo agradece muchísimo.
Y primer nombre, que normalmente lo dejas apartado, pero hoy lo sacas a relucir porque es tu santo.
Bueno, es que yo soy casi como las monarquías, tengo varios nombres y luego termino con y de todos los santos.
Y de todos los santos, ¿no? Bueno, pues hoy es el tuyo y el mío, si me dejas, también.
Bueno, no lo sé, ya luego preguntamos a Ana a ver cómo está esto del santoral, pero vamos a saludar también a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya casi García te dice el DNI también.
Sí, por poco. Un poquito más y dice, el problema no es mi DNI, el problema es que diga dónde vivo o algo.
Sí, porque ya los fans ya van a tu puerta, pues si decimos la dirección todavía mucho más.
Bueno,
tenían una posta navideña en unas semanas, a lo mejor.
Soy muy modesto y yo fans no tengo, o sea, ni club de fans, ni nada, de nada, o sea que... Pero bueno, venga, vamos a poner un poquito de orden y vamos a hablar de nuestras redes sociales, que allí sí que tenemos fans, Andrea, en Twitter.
Uh-huh. En Twitter nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, García?
Pues nada, muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
A ti te voy a llamar García de Todos los Santos, que lo sepas.
Perfecto.
A partir de ahora.
Adoptado.
Así celebras santos todos los días.
Todos los días.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con el parque temático Puy de Fou, que busca 200 personas para sus futuros espectáculos.
Para trabajar en los nuevos 5 espectáculos, entre ellos El Sueño de Toledo, que ofrecerán a miles de visitantes durante el mes de marzo ya del año 2021, buscan perfiles variados para narrar las aventuras, por ejemplo, de Lope de Vega, de Isabel la Católica o del Cid Campeador. Los aspirantes deberán realizar unas pruebas físicas y ejecutar coreografías para cada función. Como requisito se pide polivalencia y conocimientos en artes como esgrima, parkour o hípica.
Y luego se ha aprobado la oferta de empleo público de la Universidad Rey Juan Carlos con 53 plazas para personal de administración y servicios.
Del total de las plazas hay 8 en la escala de oficial de oficios por acceso libre. Se han convocado para cubrir a través de selección de personal de nuevo ingreso aquellas vacantes que no se pueden satisfacer mediante la provisión de puestos.
Hay 8 vacantes de pintores oficiales de primera y segunda.
Y además se precisa de incorporación inmediata y que dispongan del curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas específico en pintura o de 20 horas de albañilería más 6 de formación en pintura. Incluso también se valora tener formación en plataformas elevadoras.
Y hay una oportunidad de empleo para abogados inmobiliarios.
Se necesita tener la titulación académica de Derecho, experiencia mínima de 3 años en saneamiento jurídico y también en Derecho hipotecario, además de conocimientos en Excel, PowerPoint y en el software inmobiliario Prinex. El contrato es temporal de 6 meses, la jornada es completa y el salario es de 12 euros brutos la hora.
Ya no me dejas hacer exámenes. Antes de que te preguntes, te adelantas a contestarme qué es eso. Si me hubieras dicho solamente Prinex, sabes que te había caído la pregunta, claro.
Yo también aprendo la lección. Aquí aprendemos todos.
Muy bien, muy bien. En Cabanillas del Campo hay empleo para administrativos en el área de transporte.
Para la atención al cliente, seguimiento de pedidos, en resolución de incidencias y la comunicación también con las distintas delegaciones y agencias de transporte. Se requiere tener conocimientos de Excel y una experiencia de al menos 3 años en gestión de transporte. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, después con opción de indefinido, a jornada completa en turno partido.
Nos situamos metafóricamente en Rivas Vacía, Madrid, para conocer la convocatoria de 11 plazas de operarios de instalaciones deportivas.
Los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducir tipo B. El proceso de selección es mediante concurso-oposición. La fase oposición está formada por 2 ejercicios, un cuestionario de 40 preguntas y un supuesto práctico o escrito. En la fase de concurso se van a valorar los méritos de cada candidato.
6 vacantes para asesores comerciales en Móstoles.
Para trabajar en una empresa de tratamiento de aire realizando labores de desinfección de espacios cerrados o con poca ventilación y de captación de clientes. La formación corre a cargo de la empresa, el contrato que ofrecen es de tipo temporal y la jornada completa.
En Serranillos del Valle terminamos este repaso porque allí necesitan técnicos de mantenimiento industrial.
Se encargarán del servicio de asistencia técnica y mantenimiento, tanto correctivo así como preventivo. Se necesita tener formación profesional en electricidad industrial, conocimientos de mecánica hidráulica y también carné de conducir. El contrato inicial es de 6 meses con opción de indefinido a tiempo completo y el salario oscila entre 20.000 y 24.000 euros brutos anuales.
Y ya sabes que si quieres tener acceso a los enlaces para enviar tu currículum, debes primero visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este gran día, el 3 de diciembre. Y gran día no porque sea nuestro santo, sino porque vamos a recibir a Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y la abogada que nos asesora cada jueves. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy muy feliz de estar aquí con los Javieres.
Sí, en mi día.
Con Andrea, ¿eh?
¿El qué?
Y con Andrea.
Ah, claro, hombre, no vamos a dejar a Andrea aparte. ¿Qué tal? También en algún momento del año celebra su santo.
Seguro.
El lunes pasado fue también.
El lunes pasado. Y fíjate, no te felicitamos, es que no estamos en lo que estamos, Andrea.
No pasa nada, ya me felicité yo a mí misma. Bienvenida, bueno. Ana.
Muchas gracias.
Bueno, pues si te parece, Ana, empezamos recordando aquellos canales que tienen los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, para enviarnos las preguntas que nos respondes cada jueves. García.
Claro que sí. Vamos a recordar que los oyentes tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también el WhatsApp. No están recurriendo a esta vía, pero a nosotros nos darían una alegría al escuchar su voz, pues proponiendo esa consulta que tengan a través, como decimos, de una nota de voz en el 652-868099, 652-868099.
García de Todos los Santos, a la vía del WhatsApp recurren, lo que ocurre es que no nos dejan una nota de voz.
Cierto.
Prefieren escribirlo. Y a veces cuando nos dejan nota de voz nos dicen a continuación que no podemos emitirla.
O se arrepienten,
que,
¿no?
Sí, que también se ha dado la circunstancia. Pero bueno, de cualquier manera es interesante que vayamos atendiendo, Ana, si te parece, las primeras consultas.
Muy bien, adelante. Venga.
Pues vamos, Javi, con la primera.
Comenzamos este jueves, además, con una consulta de una situación un tanto extraña y completamente denunciable. Un oyente que nos escribe porque dice que cuando...
Bueno, eso lo tendría que decir Ana, ¿no? Que es denunciable.
Esto ya lo adelanto yo a forma de spoiler. A base de tanto escuchar a Ana voy aprendiendo.
De Todos los Santos.
Me van a convalidar alguna asignatura de derecho escuchando a Ana. Bueno, este oyente nos dice que cuando le contrataron en el mes de febrero su empresa, le dijeron que ya estaba todo correcto, que estaba dado de alta, pero que luego, al llegar la pandemia, realizan un ERTE, ve cómo todos sus compañeros cobran y él no cobra esa prestación, y es que se da cuenta de que no le habían dado de alta. Luego se reincorporan en el mes de mayo, ahora ya sí parece que le han dado de alta, y la pregunta de este oyente es si podría cobrar ahora el ERTE.
Bueno, pues evidentemente la empresa no lo ha hecho bien, ¿no? No le ha dado de alta cuando debió. Eso es una infracción administrativa grave. Evidentemente, ahora que le ha dado de alta con efectos ya en mayo, lo que debería de pedirle a la empresa pues que esto no lo regularicen. Porque solamente si se regulariza tendría alguna posibilidad, digo yo, de pedir el ERTE, ¿eh? Los meses de marzo y abril que estuvo sin trabajar. Si no se regulariza, vía porque lo hace voluntariamente la empresa o vía porque hay una inspección de por medio, no tiene mucha posibilidad de recuperar esas prestaciones de desempleo de ERTE de marzo y abril.
Ya, pues malas noticias, y me temo que lo mejor es que lo intente hablar por las buenas con la empresa, ¿no? Se va a evitar muchos problemas.
Sí, desde luego. La empresa también se expone pues a un problema, porque evidentemente la falta de alta y de cotización pues es un gran problema para la empresa. Y claro, puede venir ahí una multa, una reclamación de deuda importante. Pero también le diría al oyente que nos está escuchando que le han hecho una gran faena. ¿Por qué? Porque resulta que la prestación por desempleo de ERTE COVID, que es una prestación extraordinaria, no tiene mucho que ver con la prestación de paro normal, se está concediendo a todas las personas trabajadoras afectadas por ERTE, aunque no tengan el periodo de cotización, como tú sabes, Javier, que lo sabes también.
Sí.
Yo.
Sí,
¿Y qué
sí.
pasa? A los que han sido dados de alta con posterioridad al 18 de marzo, como sería el caso de este oyente, pierden esa prestación extraordinaria de ERTE COVID. Es decir,
ya,
a él solo se le va a aplicar, por desgracia, la prestación de paro ordinaria, la que conocíamos todos. Es decir, si tiene los requisitos de cotización, se la dan. Pero si no lo tiene, ese periodo de carencia, se la van a denegar. O sea,
claro,
que él tendría, yo, si fuera él, aconsejaría que lo hablara con la empresa, que le contara este problemón que tiene. Ha estado 2 meses sin cobrar nada y encima no va a tener expectativas de cobrar. No ha tenido ni siquiera ninguna otra cotización, y que lo intenten arreglar de cualquiera de las maneras.
Claro, pues siempre el diálogo, a través de él, normalmente se consiguen, digamos, resolver problemas cuando son para ambas partes. Normalmente cuando es para uno es más difícil que se produzca ese acuerdo. Bueno, Javi, hay más preguntas.
Sí, la segunda consulta es de Isabel, que nos cuenta que desde el 1 de octubre está dentro de un ERTE en reducción de jornada del 75%. Y a ella le extraña porque trabaja únicamente 10 horas a la semana, lo que corresponde a ese 25% restante. Y se pregunta si esto es legal, porque todo lo que ha leído y escuchado es que el máximo de reducción es del 70% dentro de un ERTE. Es decir, que tendría que trabajar al menos 12 horas semanales, que serían ese 30%.
Se lo escucharía a Ana la semana pasada, sin ir más lejos.
Sí, yo creo que sí. Mira que bien, ya tenemos oyentes que nos escuchan todas las semanas.
Sí.
Pues así es decir, no está bien hecho. Entonces mucho me temo que esta empresa se lo van a denegar. El ERTE ha debido de ser uno de los nuevos ERTEs que han salido, el ERTE de limitación o el ERTE intensivo. La empresa habrá tenido que hacer la tramitación de este ERTE ante la autoridad laboral. Y cuando la empresa solicita el ERTE y pide una reducción del 75%, automáticamente tiene que ser denegado, porque es que no entra dentro de los requisitos que marca la ley. El tope está en el 70%, como bien dice la oyente, y por lo tanto, pues, mucho me temo que no va a tener el ERTE.
Pero, y mientras tanto, esta oyente, ¿qué puede hacer? Porque ella está trabajando sus 10 horas.
Pues ya le puedo también decir que a las buenas lo hable con la empresa, y si no, ya lo que puede hacer directamente es interesarse en la autoridad laboral, ¿vale?, de Madrid, donde se habrá tramitado. ¿Qué pasa con estos ERTEs? Los trabajadores tienen el derecho de ser informados por las empresas de que se está tramitando un ERTE, de que se ha autorizado el ERTE, de manera que tienen el número de referencia del expediente, ¿no? Puede interesarse directamente al oyente ante trabajo, como digo, ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, por el ERTE. Porque
vale,
yo me temo que no se lo han podido autorizar. Es que no la autorizan con ese porcentaje de reducción.
Es que aquí lo extraño es eso, que parece que da la sensación que se está aplicando. O sea, no sé si se lo habrán autorizado o no, pero que ya los trabajadores están desarrollando la jornada que la empresa tenía prevista. Por eso te
Bueno,
preguntaba.
para, y porque me gusta no columpiarme, he dicho una cosa y no es del todo correcta. La autoridad laboral realmente solo se limita a constatar que están en situación de fuerza mayor. De
Ya.
manera que donde realmente va a tener que, por desgracia, pelearse la oyente es con el SEPE. ¿Por qué?
Ya.
Porque la decisión de qué porcentaje de reducción de jornada compete a la empresa. Pero como a ella le afecta en su prestación de paro, porque el SEPE no le va a reconocer una prestación de paro por este porcentaje de inactividad del 75%, siempre va a estar hasta el 70%.
Claro.
Va a tener que plantear la reclamación, mucho me temo, en el SEPE.
Ya, pero es que el SEPE no le va a dar el
Pues no le va,
5% restante.
lo sabemos. Entonces, mucho me temo, o que lo arregle con la empresa, que todavía están a tiempo, porque estamos hablando de bueno, pues posiblemente la nómina del paro de octubre ya se ha pagado, pero lo que tiene que arreglar es que si no lo arregla por las buenas, tendrá que ir a la inspección de trabajo.
Claro. Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Los jueves nos gusta hablar de innovación, de emprendimiento y, claro, esas dos misiones las tiene a su cargo en el Ayuntamiento de Madrid Ángel Niño. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hacía tiempo que no hablábamos. Me alegra escuchar sobre todo el inicio del programa con novedades laborales, porque ahora mismo es lo que más falta hace, la verdad.
Sí, la verdad es que lo hemos notado estos meses y es verdad, Ángel, que hace mucho que no hablamos y encima ahora no nos podemos juntar. Recuerdo que la última vez que nos juntamos en la Plaza de Toros de las Ventas con aquel perrito robot que recordarás,
Muy divertido.
que fue
Bueno,
muy
pero
divertido.
llegará otra vez el tiempo que nos volvamos a juntar, seguro.
Seguro, seguro, vamos. Además, habrá que hacer algo grande. Nos tendremos que juntar y mucho cuando nos podamos, cuando consigamos derrotar al coronavirus. Pero bueno.
Ya sabes, Javier, que yo tengo la nave, 12.000 metros, a tu total disposición para cuando quieras que volvamos y hagamos un programa allí de innovación en la radio contigo y con lo que se nos ocurra.
Pues mira, yo recojo el guante enseguida, Ángel, o sea que eso lo hacemos, pero ya mismo, vamos, ya en el momento que podamos reunir a gente y sí que puede ser un momento muy especial porque al final, Ángel, estarás conmigo que tanto desde el punto de vista humano, pero estamos hablando de en términos laborales y económicos, cuando salgamos de esta, tenemos que celebrar, tenemos que celebrar.
Tenemos que celebrar y tenemos que volver a dar una cosa que ahora mismo, por desgracia, no tiene mucha gente, que es esperanza. Tenemos que
Claro.
dar a la gente esperanza de que cuando esto termine, cuando las vacunas empiecen a funcionar y cuando la gran población ya esté vacunada e inmunizada, pues el mundo volverá a ser el que era y podremos volver a abrazarnos, podremos volver a celebrar y podremos volver a estar juntos. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo contigo y seguro que entre tú y yo algo se nos ocurre para hacer algo bonito para el retorno.
Perfecto, pues el reto está aquí lanzado en directo. Y Ángel y yo nos ponemos manos a la obra en cuanto sea posible para hacer algo desde la nave, que además es un espacio espectacular que tenéis en el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, la concejalía no para porque al final, en una semana prácticamente que llevamos gestionando la entrevista, se nos acumulan los asuntos que tenemos que tratar contigo. O sea que te llamábamos en primer lugar por esa guía de emprendimiento que habéis difundido. Y para que nos cuentes un poquito cuál es el objetivo de la guía y qué nos podemos encontrar en ella.
Bueno, pues como sabes, la idea es convertir a Madrid en una ciudad referente de innovación del sur de Europa, una referencia en movilidad sostenible, movilidad innovadora, pero también en inteligencia artificial. Para ello lo que hemos puesto es lo que haría quizás casi cualquier empresa. Hemos puesto en papel todos los agentes del ecosistema innovador, para que cualquier agente externo que quiera venir, ya sea de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos o de Asia, conozca dentro de la Ciudad de Madrid a quién puede recurrir dentro de la innovación, con quién puede contactar y, sobre todo, y lo que es más importante, vea que ya hay un ecosistema consolidado que funciona y que además aporta mucha innovación a los madrileños. Todo esto en una guía online que se puede consultar de manera gratuita, por supuesto, y en la que además aparecen muchísimas, muchísimas empresas que demuestran que son exportadoras de innovación desde Madrid al mundo.
Sí, fíjate que hablábamos de hace unas horas con unos amigos de Santander Universidades que tienen unas becas con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que mañana lo vamos a promocionar aquí en el programa, y nos contaban que hay una empresa madrileña que es la que en realidad se encarga, digamos, de lo que es la preparación de los vídeos, de las animaciones, etcétera, etcétera, de los cursos. Y esto a veces lo difundimos poco, Ángel.
Bueno, eso es en lo que estamos y es uno de los motivos por la creación de la guía, para difundir todas las empresas. O sea, tenemos empresas en la Ciudad de Madrid que se dedican a hacer nanosatélites, tenemos empresas pioneras que exportan a todo el mundo, por ejemplo, cascos con inteligencia artificial, tenemos empresas que también generan circuitos eficientes, tanto es así que venden también en Asia patentes. De verdad, en la Ciudad de Madrid hay muchísima innovación y es lo que estamos poniendo en esta guía y es lo que yo pues no me canso de repetir. Madrid es una ciudad innovadora y la gente debe saberlo.
Bueno, yo creo que eso es interesante incluso también para los propios madrileños, aunque el objetivo ya nos decías que también era atraer talento de otros lugares del mundo y que conozcan qué recursos y qué empresas existen aquí, también los madrileños, incluso a la hora, Ángel, hasta de buscar trabajo, porque es una guía de empresas que les puede venir muy bien.
Claro que sí. De hecho, por ponerte dos pequeños ejemplos, hoy mismo he estado en la nave en varias inauguraciones. En la primera de ellas son 35 nuevas startups innovadoras que entran a la nave a desarrollar nuevos proyectos y justo en la sala de al lado una fundación estaba empezando con su escuela de programadores. Ahí está claro que hay una sinergia y que probablemente, como ya pasó en anteriores ediciones, esos programadores acaben incorporándose a startups que probablemente estén en la siguiente guía de la innovación porque se han creado este año.
Fíjate, pues eso es buena noticia. Y decía yo que se nos acumulaba, por lo que tenemos que ir muy rápido en los asuntos, porque también habéis aprobado ayudas, hablando de la nave, para viveros, de los viveros que tenéis, que si no recuerdo mal son 6, ¿no?, en toda la capital.
Sí, tenemos 6 viveros, todos fuera de la M30, en donde aceptamos a cualquier tipo de emprendedor, no solo emprendedores tecnológicos, y a cualquier tipo de autónomo. De hecho, están a punto de llenarse, ya estamos cerca del 100% por primera vez en la historia. Pero lo más importante, aparte del apoyo que damos a los emprendedores, es que estos nuevos contratos incluyen 2 nuevas líneas. La primera línea, nuevos foros de inversión. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer que nuestros emprendedores reciban inversión por parte de los fondos privados, ya sea Business Angel, ya sea grandes corporaciones o cualquier otro tipo de inversor, y nosotros lo que nos ocupamos es de acercar a estos inversores a nuestros emprendedores, facilitándoles en este caso la vida y no teniendo que ir a rondas de inversión fuera de Madrid o fuera de España. Y por otro lado, lo que ahora mismo necesitamos en la Ciudad de Madrid, internacionalización. Ayudamos mediante estos nuevos contratos a la internacionalización de nuestras empresas, porque vivimos en un momento en el que la escalabilidad de las empresas es fundamental. Ya una empresa de Madrid no compite solo con una empresa en París o en Barcelona, ya compite con empresas en San Francisco o en Shanghái, y por eso tenemos que ser capaces de ayudarles, y por eso hemos lanzado este nuevo contrato dotado con más de 5 millones para internacionalizar nuestras empresas.
Bueno, eso es una buena noticia, y luego la otra iniciativa para la que también habéis aprobado financiación, que es Gastroemprende, en un momento además que la hostelería necesita mucho apoyo.
Así es, estamos en un momento en el que la hostelería necesita mucho apoyo. Afortunadamente, la Ciudad de Madrid pues ha salido o sale un poco mejor parada que otras ciudades en temas de hostelería, pero no hay que negar lo evidente y es que están muy tocados. Hemos sacado el contrato Gastroemprende, que va a ser un centro de innovación en emprendimiento gastronómico. ¿Qué buscamos en este centro? Buscamos empresas, startups, foodtechs, que desarrollen nuevas ideas de mercado en el ámbito de la gastronomía. Por ejemplo, sin ir más lejos, gastronomía en economía circular, acabo de verla en una nueva iniciativa. Gastronomía también con bajas calorías, bueno, plantaciones con, bueno, de todo ahí. Un poco, no quiero ir avanzando porque vamos a perder las exclusivas, pero son empresas innovadoras también en el sector agroalimentario que van a acabar también en la Ciudad de Madrid.
Pues grandes noticias y también una apuesta que puede permitir incluso, Ángel, la reconversión de personas que lo están pasando mal, que puedan tener una idea y a través de Gastroemprende ejecutarla.
Esa es la idea. La idea, además de nuevas startups, también buscamos que gente que, por desgracia, no tiene posibilidades laborales y tenga una idea de negocio, nosotros le ayudaremos, como siempre, a crear su plan de negocio y en Gastroemprende les ofreceremos pues todas las cocinas y toda la disposición de herramientas que necesiten para lanzar sus ideas. Incluso estamos ya viendo colaboraciones para ver cómo podríamos exportar ese modelo también a algún mercado municipal o intentar hacer sinergias entre Gastroemprende y los mercados municipales, que también son parte del Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, y que necesitan en muchos casos revitalizarse, porque aunque sobreviven, pero algunos necesitan un buen impulso. Ángel Niño, un placer y nada, seguimos en contacto para preparar lo que hemos lanzado desde aquí, desde las ondas en Madrid Trabaja en la nave, ¿vale?
Javier, el placer es mío como siempre y a tu disposición y muchísima suerte.
Igualmente. Nosotros hacemos un alto en el camino, enseguida volvemos con más consultas dirigidas a Ana Gómez.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos. Llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, la abogada que cada jueves nos acompaña para atender tus consultas. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, escuchando muy atentamente.
Muy bien, muy bien. Vas a escuchar atentamente más preguntas que tiene García de Todos los Santos.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta de este jueves. Ana, de un oyente que nos dice que firmó en junio del año 2019, el día 25, un contrato temporal de un año de duración, que en el mes de abril, el día 2, su empresa le metió en un ERTE y que, por lo tanto, se suspendía el contrato cuando le quedaban, según sus cálculos, 83 días para su finalización. El día 1 de septiembre ya se reincorpora, aunque lo hace tan solo al 50% de su jornada. Y ahora la pregunta que tiene es si el plazo en el que transcurren ahora los días que faltan de contrato es al 100% o al 50%, es decir, que serían el doble de días, si es así en ese caso, porque únicamente está trabajando, dice, al 50% de la jornada. De hecho, nos pide que si podemos sacar la calculadora y decirle exactamente el día que finaliza su contrato, que nos lo agradece.
Bueno.
Hombre, pues la calculadora también la puede sacar él, ¿eh? En función de ahora lo que le diga Ana.
Y si no, el móvil, que también tiene calculadora, si no tiene eso ya es. La física.
Y si no, la cuenta la vieja. Uno se pone el calendario y empieza a contar 1, 2, 3, 4, así.
Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado la consulta, porque se sale un poco también, ¿verdad?, de las que estamos
hablando. Sí.
A ver, de este tema, realmente tengo que ser también muy honesta y decir que yo me voy a lanzar con una interpretación, pero por desgracia, el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020, que es el que ha introducido la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales afectados por los ERTES, pues deja alguna laguna, ¿no? Y entonces, pues por desgracia, la solución a la pregunta que nos hace el oyente, pues no sé si es del todo clara. Yo, tal cual lo interpreto, y también me baso, por supuesto, en el criterio de la Dirección General de Trabajo, que aclaró algún aspecto sobre este artículo 5 ya en abril, realmente la interrupción es de la duración del contrato y, por lo tanto, solo despliega efectos esta interrupción durante el periodo en que ha estado en suspensión de por ERTE, es decir, mientras no ha estado trabajando. En el momento en que se ha reactivado su actividad, su trabajo efectivo, aunque al 50%, a mi modo de ver, se restablece y de alguna manera esa interrupción ya se deja sin efecto. No sé si me explico de manera.
Sí, que bueno, en resumen, Ana, que da igual que haya empezado al 50% que al 100%, que lo que te cuentan son esos 85 días que, si no me equivoco, le restaban de contrato, ¿no?
Sí, entonces yo he sacado la calculadora.
Ah, vale, venga.
¿Qué me pasa aquí? Que ahora me estoy fijando que a lo mejor me estoy equivocando porque he cogido días naturales. Muchas empresas, el cálculo de los días no lo hacen por días naturales, sino meses de 30 días, ¿no? En todo caso, si fueran días naturales, como ha sido mi cálculo, esos 83 días, ¿sabéis cuándo hubiera vencido su contrato? El 22 de noviembre.
Claro, a mí también me parecía, digo, ya tendría que estar en un segundo contrato, si sigue trabajando, ¿no?
Claro, efectivamente, eso puede ser muy bueno para él, porque si la empresa no ha denunciado ese contrato el 22 de noviembre y sigue trabajando, se ha convertido en indefinido. Pero ahora pregunto yo, a lo mejor la empresa está interpretándolo como él está un poco sugiriendo, dice, oye, a lo mejor como estoy al 50%, pues de manera que sé que esta prórroga, ¿no?, de mi contrato, en el fondo se tiene que duplicar, porque estoy al 50%, de manera que serían 166 días.
Claro.
Un lío patatero.
Bueno, es que yo te voy a dar otra interpretación, Ana. Es que si se ha incorporado al 50% y sigue en ERTE el otro 50%, a lo mejor la empresa interpreta que cuando empieza los 80 días es cuando se incorpora al 100%, con lo cual ya puede ser el remate, ¿no?
Sí, pobrecita. Es que es muy interesante este tema, ¿eh?
Sí.
Pero, ¿no? Fíjate, has pensado, Javi, en otra derivada, en que la empresa realmente tiene miedo a extinguir este contrato
sí.
por el tema del mantenimiento del empleo.
Claro.
Los 6 meses, ¿vale? y no se atreve. La verdad es que muchas empresas les está pasando esto, que tienen miedo a, a las consecuencias de no cumplir con el mantenimiento del empleo.
Claro, y sobre todo... Y sobre todo si son pequeñas, que muchas veces no tienen a un profesional como tú, Ana, allí para que ponga un poco de orden, ¿no? Y entonces cada uno al final va interpretando lo que buenamente puede, ¿no? Y siempre intentando no meter la pata, ¿no? Para no sufrir consecuencias económicas.
Exactamente. Entonces yo le diría al oyente que se dé con un canto en los dientes, de decir, ¿no? ¡Ando! El 22 ya ha transcurrido.
Bueno, pues vamos con la cuarta que nos hizo llegar el texto a través de WhatsApp.
Sí, de una oyente que nos cuenta que lleva 12 años en su empresa, que está dentro de un ERTE desde el pasado 11 de marzo y que ha consultado últimamente su vida laboral y que ha visto que desde el mes de octubre esta prestación por ERTE ya le está contando como paro. Y claro, la pregunta que tiene es que si tiene más o menos claro, porque nos habrá escuchado también que si le despiden durante el año 2021 no le consumiría paro, pero a ella la duda va más allá y nos lleva ya al año 2022. ¿Qué pasaría en este año si la despiden, Ana?
Pues ahí, por desgracia, sí que le está restando paro, le está consumiendo paro, como dice ella, a partir del 1 de octubre. Sí. Así, eso es una de las grandes novedades que ha traído el último Real Decreto Ley sobre los ERTES, el 30.
Vale. Bueno, y ahora vamos con la segunda, que tiene más miga.
Sí, vamos a ver si tenemos clara esta cuestión. Yo de momento procedo a leerla y ya Ana que saque sus conclusiones.
Y yo puedo ayudar un poco, que también tengo algún detalle. Venga, más.
Pues nos cuenta esta oyente que trabaja en el sector de la educación y que su empresa es adjudicataria de un servicio público que va a salir ahora a licitación, que si la empresa saliente querría mantenerla, que si la pueden obligar, porque ella nos cuenta que no querría mantenerse en su empresa actual y que si la pueden obligar de nuevo a mantenerse, porque además nos dice que su empresa podría alegar que trabaja en una escuela, pero que además trabaja pues en otras escuelas o en otros centros dentro de la misma empresa.
A ver, la historia es que teme que haya una subrogación de la concesión del centro en el que ella trabaja y ella preferiría la subrogación de empresa, pero la empresa actual dice que no, que cuenta con ella.
La verdad es que a mí me genera dudas, pero la empresa es realmente la que tiene que decidir eso, porque nos dice la oyente que son escuelas y que ya presta servicios en otros centros.
Claro.
Por lo tanto, es perfectamente, parecería lícito, salvo motivo de discriminación, ojo, que la empresa le dijera, tú no vas a ser cedida porque tú también trabajas en otros centros y te podemos mover a otro centro.
Claro.
O sea, lo veo dudoso que ella pueda alegar que tiene que operar la sucesión. En todo caso, es un tema muy complejo. Tendría que ver mucha documentación, el convenio colectivo o el pliego administrativo o su contrato o las veces que ella ha trabajado en otros centros, porque cuando opera la subrogación, por lo tanto, tiene que pasar necesariamente a la adquirente de la contrata, es cuando es una trabajadora adscrita a ese centro, ¿me entendéis? Yeah. Lo veo, que es una trabajadora que también presta servicios en otros centros, me genera la duda razonable.
O sea, pero como pista quizá le podríamos decir que mire en su contrato, si su contrato está escrito exclusivamente a ese centro, aunque en la práctica vaya a otros, o no, ¿no? Sería un poco la clave.
Efectivamente, eso sería muy buena pista, sí.
Vale, pues como consejo eso, que revise el contrato y en función de eso que bueno, pues sepa que la empresa, o sea, ella tiene más libertad o menos a la hora de obtener la subrogación. En fin, Ana, que enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja y vamos a hablar de un negocio que además se ha puesto en marcha pues en esta época, un supermercado online que se llama FreshNow, y tenemos a Jaime Rodríguez y a Javier Gómez, que son sus impulsores. Hola, caballeros, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de hablar con vosotros.
Encantados nosotros, porque además, oye, confirmarme este detalle, es un supermercado que ha nacido precisamente en todo este periodo de crisis.
Sí, en efecto. Nosotros, más precisamente en abril, nosotros, tanto mi socio como yo, Javier, estuvimos en un momento, el padre de Javier, para que os hagáis una idea, es el socio y CEO de un mayorista importante de pescado. Sí. Que, bueno, pues nos contó realmente con este dichoso virus la situación, pues evidentemente pues todo lo que son ventas y todo el negocio que tenía con el restaurante se les, imaginaros, pues se les cayó totalmente, ¿no? Entonces empezaron a ver pues posibilidades de ver lo que podíamos hacer, lo que podían hacer, y se nos ocurrió a Javier y a mí, también con la necesidad que veíamos también de que la gente no podía salir a comprar en los supermercados normalmente, en el mercado, en la galería típica de pueblo, pues nosotros del barrio, nosotros lo que hicimos es eso, es montar una tienda online para pues ayudar primero a estos proveedores que teníamos o que tienen esta necesidad, y también ayudar a los usuarios y a los clientes, a los particulares, para poder acceder a estos productos frescos de una manera fácil y cómoda en su casa.
De cualquier manera, es un negocio, a mí lo que me sorprende es que se haya podido poner tan rápido en marcha. O sea, normalmente hablamos con emprendedores que han necesitado financiación, que han necesitado presentar, digamos, su propuesta a inversores. ¿Vosotros cómo lo hicisteis todo esto?
Sí, a ver, esta es la parte que sorprende. El truco, la respuesta fácil y corta es no durmiendo. Sí, esa es la primera que tenemos. Sí, hemos pasado un montón de noches pegándonos con el código. Jaime, que es su fuerte, es el desarrollador. Y lo bueno es que, como bien ha comentado, mi padre es el CEO de Olfi, es un mayorista de pescado y lleva toda la vida trabajando. Entonces, esa parte de negociación con los proveedores nos la saltamos. Era una llamada de teléfono, una conversación, y como confían en mi padre, confiaban en nosotros. Y Jaime y yo, pues montando la página web, un montón de horas, Jaime la parte de desarrollo, yo cargando productos, y allí pasamos el confinamiento. Hay gente que le dio por hacer deporte y leer libros, y a nosotros nos dio por hacer esto.
Bueno, pero hay otros problemas, por ejemplo, la logística, ¿no? Porque, hombre, tenéis la ventaja de que el almacenamiento lo tienen los mayoristas, pero luego eso hay que trasladarlo a los domicilios. Además, aseguráis en 24 horas.
Sí, ahí pues igual aprovechamos los buenos contactos de los proveedores y nos facilitaron el contacto directamente con una empresa de transporte que nos facilita un montón el trabajo, nos permite recoger por las tardes y se lo llevan todo y entregan en 24 horas. O sea que eso para nosotros es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es agrupar los pedidos de los proveedores y dárselo, sí, a la empresa de transporte.
Porque estáis operando, ¿en qué ciudades estáis operando ahora mismo?
Mira, nosotros realmente la central la tenemos, el almacén lo tenemos en Madrid, pero podemos y distribuimos y entregamos en toda la península. Estamos ahora mismo también valorando la opción de las islas, pero como ya sabéis, en todo el tema de la logística, en general el comercio electrónico en las islas está sí, siempre penalizado, pero estamos intentando luchar para poder conseguirlo. También ahora trabajamos con una empresa de transporte de frío, para evidentemente mantener la cadena de frío, y ahora estamos trabajando precisamente en mejorar el packaging para conseguir mayor aislamiento y poder empezar a trabajar con agencias que no sea solo de frío, pero manteniendo las condiciones de la cadena de frío. Con eso conseguiremos pues mejorar precio y a lo mejor podemos llegar a las islas, podemos dar mejor servicio, etcétera, etcétera.
Bueno, la cosa es que el negocio se ha montado con, entiendo, poca inversión para lo que suele ser un comercio electrónico estándar, y por tanto, pues eso es una ventaja, aparte del esfuerzo que habéis empleado durante todo el confinamiento a ponerlo en marcha.
Sí, como dice mi socio Javier, en efecto ha sido casi sin dormir, y sí, jugamos con ventaja porque, bueno, no sé, tanto él como yo venimos precisamente, nos dedicamos en nuestro trabajo realmente con el que nos da de comer, estamos muy metidos en el mundo de Internet, tanto en desarrollo, en el propio negocio de online, Javier en estrategia de producto, de precio. Es verdad que jugamos con mucha ventaja. Y es verdad que toda la inversión ha sido directamente a marketing y a darnos a conocer. Claro. Y precisamente estamos ahora mismo en eso. Es decir, incluso tenemos la suerte, no tenemos mucha experiencia en montar mucho negocio, pero es verdad que este negocio ha tenido éxito ya no solo a nivel de venta, sino incluso de posibles inversores. Nos han llamado gente para poder invertir Y es verdad que lo que decimos es que toda la inversión va, es la parte buena, a marketing, porque es lo que queremos.
Claro. De cualquier manera, digamos que en estos meses que lleváis andados, ¿cuál ha sido la respuesta de los clientes? ¿Confían? Porque yo creo que una de las cosas que nos ha traído el confinamiento, sobre todo, ha sido una mayor confianza en el comercio a través de Internet.
Sí, a ver, me vas a permitir, evidentemente, no voy a hablar mal de, o sea, decir, voy a aprovechar realmente en este momento para contaros un poco y la calidad del servicio, pero es que es real. A ver, nosotros cuando comenzamos, y el problema que había es que la gente no está acostumbrada a comprar producto fresco. La fruta está ya muy, muy extendida a nivel de online, es decir, la gente ya está acostumbrada a comprar fruta y verdura en online. El pescado, la carne, bueno, también un poquito, pero el pescado, por ejemplo, costaba más. Es verdad que hemos empezado a llegar los pedidos. Es verdad que abrimos en el mejor momento para la alimentación online, porque un montón de gente estaba empezando a comprar ya online porque no podía salir de sus casas. Y la parte buena que hemos tenido, que no hemos dejado de crecer, y sobre todo lo que más nos gusta es la recurrencia. Tenemos clientes fieles que nos siguen comprando. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que quiero contar un poco de especial de FreshNow. FreshNow lo bueno que tiene es que, como hemos dicho, trabajamos con Allfish como proveedor de pescado, los norteños, que estamos hablando de agencia top de, o empresa, perdón, top de carne, y Chef Fruita a nivel de fruta y verdura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un nivel muy alto y que son proveedores de grandes cadenas hoteleras, de estrellas Michelin, restaurantes importantes, y hemos conseguido quedar esa calidad a precio, digamos que competitivo, a un cliente particular. Y es verdad que la parte buena que tiene es, en efecto, que tenemos una recurrencia alta porque la calidad es buena. Y en eso yo digo que es verdad que es muy fácil que nosotros lo digamos, pero es cierto que cuando nosotros hablamos de este producto y lo prueban, todo el mundo se queda sorprendidísimo de la calidad que tiene el producto.
Bueno, pues Jaime, Javier, un placer, que os vaya muy bien, porque estas cosas al final van a repercutir en la economía madrileña. Y nada, que seguimos la pista de FreshNow, ¿vale?
Muchas gracias,
Javier.
Gracias.
3:46, seguimos en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase, ¿verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y seguimos con Ana Gómez. Ya sabéis que los jueves nos gusta también consultar con ella algunas preguntas de la actualidad en nuestra mesa de redacción. Empezamos hablando, Javi, de novedades con respecto a los ERTEs. No sé, Ana, ¿has escuchado esta mañana al ministro Escrivá o como anda súper liada no te ha dado tiempo?
No, cuéntame. ¿Qué
pues
dicho?
Te lo va a contar García.
Venga, vamos a contarle a Ana, porque recordemos que la última prórroga aprobada para ERTEs y otras medidas como el cese de actividad de los autónomos extendía estas medidas hasta el 31 de enero. Ya se ve más próxima esa fecha y hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha participado en una entrevista en Televisión Española, como decías, y ha dicho que las medidas de hibernación, de protección, en definitiva ERTEs o ayudas a autónomos, se van a seguir manteniendo durante el próximo semestre ya del año 2021, evitando así mayores ajustes en el empleo. Escuchamos, si os parece, al ministro en el canal 24 Horas.
Dado que el sistema de protección de hibernación está funcionando y lo vamos a seguir manteniendo en el próximo semestre del año, hasta que, espero yo, en torno al principio del verano, realmente ya tengamos una inmunidad de rebaño suficiente y, por lo tanto, y sobre todo en Europa y en todos los países de nuestro entorno, y volvamos a una situación generalmente de normalidad, yo creo que este sistema de hibernación está permitiendo, con las medidas de acompañamiento, ICOs, alquileres, etcétera, mantener, digamos, el tejido productivo intacto y los trabajadores asignados, digamos, vinculados a las empresas para volver a retomar la actividad cuando la demanda vuelva en plenitud.
Bueno, Ana, esto es irremediable, vamos, ¿no?
Pues mira, me alegro tanto. Yo creo que es insólito, no lo he hecho nunca con tanta antelación, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, siempre estaban las empresas y los trabajadores al borde del cataclismo porque no se sabía nada hasta el último día, incluso a veces a las 12 de la noche se publicaba en el BOE, y que haga un anuncio así el ministro a mí me parece pues muy de agradecer, con lo cual...
Tranquilidad, ¿no?
Tranquilidad navegantes, efectivamente.
Bueno, y luego otro asunto que viene de lejos, pero que hemos reservado, Ana, para comentarlo contigo, el asunto de si las empresas nos podrán obligar o no a las vacunas. Y todo procede, Andrea, de una mujer que tiene un cargo bastante importante, ¿no?
Sí, hablamos de la presidenta del Comité Económico y Social Europeo, Christa Schwenk, afirma textualmente que evidentemente es posible que las empresas no contraten a un trabajador si no quiere vacunarse contra la COVID-19. No obstante, la presidenta del CESE no considera que la vacuna tenga que ser obligatoria, porque ella misma dice que es un ataque y cada uno debe decidir individualmente si lo quiere o no para sí mismo.
Y claro, yo me pregunto, Ana, yo creo que legalmente sería muy difícil, ¿no?, que una empresa pudiera exigir la vacuna a un candidato.
Así es. Yo, desde luego, desde mi perspectiva jurídica, creo que eso no se puede hacer, salvo que lo imponga una norma, en este caso sanitaria, que todavía no la tenemos, y que impusiera esa obligación de vacunación. En algunos sectores muy concretos de actividad, por normativa de prevención, sobre todo, por ejemplo, la exposición de agentes biológicos, pues se impone una vacunación, ¿no? Pero sí, no estamos hablando de este caso. Entonces, por analogía con el sarampión, que sí fue tratado por el Tribunal Constitucional, me inclinó a pensar que es una injerencia en el derecho fundamental a la integridad física de la persona, que es un trabajador o trabajadora, que sería una decisión nula. Por lo tanto, no puede ser válido que una empresa niegue el contrato a un trabajador por no vacunarse.
Ya.
Toma una represalia, ¿no?, también contra un trabajador por no vacunación.
Y ni siquiera preguntarlo en una entrevista de trabajo.
Efectivamente, porque podría ser, como digo yo, discriminatorio, ¿sí?
Claro. Vamos a terminar con una consulta que no quiero que dejemos sin contestar, Javi.
Sí, vamos con la última consulta de este jueves. Un oyente que nos dice que su empresa le ha notificado el despido con fecha del 15 de diciembre y que le han presentado un finiquito en blanco porque le dicen que no tiene vacaciones pendientes y que las pagas extras están prorrateadas. Les ha consultado y le han dicho esto por escrito y además que tiene derecho a una indemnización de 25 días, además del pago de estos 15 días del mes de diciembre que le van a pagar esta misma semana. Ana, la pregunta es muy sencilla, ¿si esto es correcto?
A mí me extraña todo muchísimo, porque al decirnos varias pistas, que la empresa le ha puesto un finiquito en blanco. Sin embargo, reconoce que le va a pagar 15 días, entonces no es en blanco. Lo que yo creo es que a lo mejor el trabajador discrepa de las vacaciones, ¿no? En un finiquito que tiene que venir, por supuesto, tiene que venir las vacaciones y la prorrata de las pagas extraordinarias. Pero como el oyente nos ha dicho que en su empresa están prorrateadas, ¿eso cómo lo comprueba? En cada nómina mensual tiene que aparecer un concepto separado que se llame parte proporcional pagas extraordinarias. Si ese concepto, en el caso de este oyente, aparece así todos los meses, efectivamente en el finiquito no pueden pagarle la prorrata de las pagas extraordinarias. Otra cosa serán las vacaciones, que él las tiene que demostrar. Que hay días pendientes, que no ha consumido todos.
No, en la liquidación, la cuestión es si tiene que aparecer esa indemnización o está bien que se lo pongan en blanco y aparte le paguen la indemnización.
Eso de que venga la indemnización, entiendo que ha sido un despido objetivo por las pistas que nos da, porque no nos lo aclara, pero como dice que con efectos del día 15, normalmente los despidos objetivos son los que llevan preaviso de 15 días, yo he deducido, pero Javi, aquí puede ser que me equivoque, que es un despido objetivo.
Sí.
Esa indemnización, lo normal es que venga en la nómina, pero tampoco es obligatorio, ¿vale? Tampoco es obligatorio.
Vale, entonces, perfecto.
Que se quede tranquilo ahí. Y lo que me llama la atención es lo de los 25 días. Porque a lo mejor el convenio colectivo que aplica a la empresa de este cliente establece que hay que pagar 25 días en un despido objetivo, porque los despidos objetivos se abonan a 20 días.
Claro.
Por haber trabajado. Que luego la empresa llega a un acuerdo con el trabajador y le abona algo más, fenomenal.
Claro.
Que esto viene también de un despido colectivo donde se ha acordado en el marco de ese periodo, de ese despido colectivo, pagar 25 días por año, puede ser. Pero a mí, así a priori, 25 días me suena muy raro.
Claro. Pues Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos. Gracias.
Y vamos con esta sección rápidamente porque ya sabéis que hablamos de profesiones del siglo XXI y hoy queríamos hablar de los representantes de influencer y tenemos al CEO de una empresa, Keeper Experience, Sergio Barreda. Muy buenas, Sergio. Hola, Sergio. A ver, ahora,
¿escucháis?
Ahora te escucho. Perdón.
Ah, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues muy bien, aquí acabando el año de la mejor manera, que la verdad es que ha venido intenso el último trimestre, así que bastante contentos.
¿Y os ha afectado también en el tema de los influencers todo lo que está pasando o no?
Bueno, yo creo que nos ha afectado para de forma positiva, porque bueno, la verdad es que los clientes que ya habían probado esto pues siguen invirtiendo, porque yo creo que es uno de los canales más rentables de publicidad actualmente, y los nuevos que no lo habían probado y que a día de hoy pues muchas cosas que hacían antes a nivel publicidad ordinaria pues ya no lo pueden hacer, pues se están animando a probar y yo creo que es lo que nos ha beneficiado sobre todo a este último cuarto trimestre, que yo creo que todo el sector del influencer marketing lo hemos notado a mejor.
Ya. Queríamos saber, en una agencia como Keeper Experience, ¿qué tipo de profesionales trabajan? ¿Qué es lo que se necesita para trabajar con vosotros?
Bueno, al final es verdad que es una profesión muy, muy nueva. Entonces es verdad que, obviamente, pues yo busco profesionales que hayan estudiado pues marketing, comunicación, pero es verdad que además de esto, lo que yo busco cuando hago un proceso de selección es que efectivamente le guste el mundo de los influencers, porque es verdad que cuando tú... nosotros en la agencia tenemos como dos partes, ¿no? Entonces una parte que es la que hacemos campañas para marcas y tenemos que buscar a los influencers que mejor encajen con sus campañas, pues hay una parte de conocimiento del sector que obviamente suma al profesional. Evidentemente al final todo se aprende y hay gente que ha entrado aquí que no tenía tanto conocimiento, pero es verdad que yo creo que busco un poco un mix de conocimiento en marketing y también conocimiento que a nivel consumidor pues consuma redes sociales y consuma influencers.
Y luego también un apartado un poco de relaciones públicas, ¿no? Porque tenéis que mediar entre los influencers, las marcas y eso requiere pues unas dotes muy determinadas.
Bueno, yo creo que más que relaciones públicas, paciencia, porque al final creo que nuestro punto intermedio de intermediarios, precisamente como tú dices, es un poco de intentar buscar tanto que la marca quede contenta, que la marca quede satisfecha con el resultado de la campaña, pero a la vez que el influencer no pierda su esencia y que la campaña encaje con lo que es su pura y dura contenido habitual en sus redes sociales.
Bueno, ¿y es una profesión de futuro o solamente es una moda?
Bueno, yo no tengo ningún tipo de duda de que es una profesión de futuro. Al final, el influencer marketing ha venido para quedarse y sobre todo, que es una profesión que está en auge porque ya llega a una generación que no consume más allá de redes sociales y, por tanto, pues esto irá evolucionando poco a poco.
Muy bien, pues Sergio Barreda, CEO de Keeper Experience, un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, nosotros es que ya nos tenemos que marchar, ya estáis escuchando de fondo nuestra sintonía, significa que estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde, hemos cumplido nuestra misión este jueves, así que mañana ya nos ponemos a preparar el programa para que nos escuches a partir de las 3. Que disfrutes del jueves. No one's ever...